Hola, soy Jorge Leal, profesor de historia en la Universidad de California en Riverside. By the way, and as you might have guessed, the whole audio version of this podcast is in Spanish, but you can view the whole video with English subtitles on YouTube. The link is in the episode notes, so check it out. En este episodio, les queremos presentar un encuentro muy enriquecedor con Rocco Pachucote, cofundador de Maldita Vecindad, uno de los grupos más emblemáticos del rock, no solo de México, sino de Latinoamérica. Rocco es alguien que cuenta con un extenso conocimiento y también una conexión con el México de afuera, con los barrios latines en Estados Unidos y la cultura chicana. En esta conversación, hablamos con Rocco de sus primeros encuentros chicanos, ya sea con la gente del Over There, que era como mis familiares se referían a los que andamos de este lado de la frontera. También Rocco nos habla de los músicos chicanos que han sido una influencia en él. Hablamos también de sus primeras visitas a barrios históricos, como el este de Los Ángeles. Además, hablamos del poder del tacuche, o sea, el sud-sud. En esta conversación, Rocco comparte con nosotros cómo él ha contribuido a la estética y el estilo del nuevo pachuquismo. Esta conversación también la puedes ver en video en YouTube. El enlace está en las notas del episodio. Bueno, aquí nuestra conversación completa con Rocco Pachucote de Maldita Vecindad. Rocco, ¿qué tal? Un gran placer poder platicar contigo.
Saludos de paz y respeto aquí, Rocco Pachucote. Absolutamente feliz de estar haciendo este resguardo de la memoria, de nuestros sueños, de nuestra cultura.
Me gustaría comenzar preguntándote, ¿cuál es tu primer contacto con la cultura chicana?
Mi primer contacto con la cultura chicana, pues la verdad fue mucho a través de la referencia del pachuco. Yo no lo vi tanto como chicano, sino más bien como profundamente cultura de barrio, ¿me entiendes? Ya después fui viendo que el barrio estaba en muchos lados, no nada más en México. Pero mi primer contacto fue directamente pues las películas de Tintán. Tintán hablaba ya en Spanglish y ya estaba hablando de que había un movimiento, hay un barrio que no era solamente el barrio de México, sino que él hablaba de esta película buenísima de El Hijo Desobediente, donde igual está y dice, ¿dónde anda Santa Mónica? ¿No? Y le hace y juega con eso. Entonces ahí fue mi primer referencia directo de Tintán del pachuquismo, que había otros barrios, ¿no? No nada más los barrios mexicanos. Esto te hablo cuando era niño, veía las películas de Tintán los domingos en la casa, ¿no? En la televisión. Y ya como una experiencia de vida personal, yo entro al CCH Azcapotzalco, por ahí del 82 más o menos, y yo entro al CCH y exactamente entro al turno Azcapotzalco en la tarde, de 5 a 10 de la noche. Entonces eran puros señores, ¿no? Yo era un chavito, tenía 16 años. Entonces yo fui y me senté hasta atrás, ¿no? Yo era un punk pachuco en esa época. Tenía mis pantalones bombachos, pero mis botas de casquillo y estaba rapado a la mohicano y mi gabardina. Entonces estaba sentado hasta atrás. Y de repente, a la mitad de la clase, yo dije, hijo, esto va a estar muy aburrido, son puros señores, ¿qué voy a hacer aquí, no? Y a la mitad de la clase, veo que entra caminando un personaje, en esa época, te estoy hablando 82, pues en México, en la Ciudad de México, no se veían cholos. Y entra este compa así todo peinado para atrás, con su camiseta blanca planchada, sus dikis, sus zapatos así bostonianos, su cadena. Y entra así con sus lentes negros y se sienta hasta atrás, igual que donde estaba yo, ¿no? Y se me queda viendo y me dice, tú eres punk, ¿verdad? Y yo, y tú eres cholo, ¿verdad? Y el otro, sí, órale, y nos saludamos, amigos. Él se llama Ernesto Olivo, carnal. Él venía de Tijuana, su abuelo murió y su familia de Tijuana lo mandó a que ayudara a su abuelita. Tenía un restaurante ahí en Los Remedios. Bueno, pues Ernesto Olivo fue mi primer amigo cholo chicano, o sea, yo no, ni sabía, o sea, sí sabía, pero no había tenido ese contacto. Y pues él fue el primer baterista de la banda, porque además tocaba la batería, tenía su ranfla así, una ranfla de los 70 así, rosa, con rayas y sus dados y su peluche en el tablero. Ese fue mi primer contacto ya directo con la cultura chicana y con, sobre todo, pues con los cholos, ¿no? Y fue muy loco porque él escribía así con su caligrafía todos sus cuadernos y nos hicimos grandes amigos. Y con él ya pude conocer verdaderamente la cultura así. Y él, pues, él vivía en Tijuana, pero había dado el rol por Califas, por diferentes lados. Entonces él me contaba mucho eso y fue nuestra primera unión. Yo tenía el pachuquismo ya muy integrado, pero como algo que veía, pues, de que mi papá me contaba, él era pachuco, las películas. Pero ya los cholos, yo pude ver de primera fuente con mi amigo Ernesto Olivo, ya conocer esa cultura, cómo los pachucos siguieron vivos, ¿no? Y cómo los cholos eran como los nietos del pachuquismo, ¿no? Y eso lo pude tener más directo. Y ahí fue mi primer contacto ya cotidiano.
Ahora cuéntanos, ¿qué músicos chicanos han sido una influencia en ti? ¿Llegaste a escuchar bandas o músicos que eran chicanos sin saber que eran chicanos? Y en los 80s, en el DF, ¿dónde podías conseguir este tipo de discos?
Eso fue algo que me enseñó mi papá, ¿no? Yo crecí oyendo toda la música que él nos compartía. Y dentro de esa música estaba Lalo Guerrero, hermano. Lalo Guerrero con las ardillitas y todo, pero también el Lalo Guerrero chicano, ¿no? El Lalo Guerrero que hablaba de los pachucos y todo.
En Los Ángeles, California, en el barrio junto a mi casa.
Ese es mi primer encuentro y que además me voló la cabeza de escuchar canciones como el Tirili, ¿no? En donde ya habla de que de la marihuana y de que fumaban. O sea, eso ni en el rock se hablaba, ¿no? Y esto era de los 40. Entonces, a mí mi primer encuentro fue Lalo Guerrero, ¿no? Escuchar a Lalo Guerrero y después de eso, pues ya a Don Tosti.
Los chucos suaves bailan rumba, bailan la rumba y le zumba, bailan guaracha sabrosón, el botecito y el danzón.
Mi papá me platicaba que había un movimiento en la época de Tintán que les decían los excéntricos. Y los excéntricos eran estos cómicos, pero que también hacían música. Entonces ahí estaban los Xochimilcas, unos muy amigos de Tintán que se llamaban los Tex-Mex, ¿no? Se llamaba, y era un dueto de pachucos también. Estaba este Lalo Guerrero, estaba también el Negrito Chevalier y Mr. Lee se llamaba, ¿no? Y era todo este movimiento. Entonces, bueno, mi primer contacto así con la música chicana y que fue una influencia, pues fue Lalo Guerrero, ¿no? Escucharlo haciendo chucos suaves y hablando del pachuquismo fue una de mis primeras influencias.
¡Órale!
Ya posteriormente, un momento muy importante que siento que además fue hasta visionario, pues sí fue también el momento en donde los Lobos sacan La Bamba, ¿no? Con la película y con todo. También es como otra vez una vuelta de tuerca de volver a ver que toda esta música del origen, ¿no? Porque pues La Bamba es Richie Valens, ¿no? El origen del rock and roll y cómo desde el origen del rock and roll está la presencia mexicana, chicana.
Para bailar La Bamba, para bailar La Bamba, te necesito una poca de gracia, una poca de gracia para mi partida, y arriba, y arriba.
En mi época de así más punky, también una banda que me encantaba eran los Plugs. Me encontré el disco en el Chopo ahí de los Plugs y me encantó su versión de La Bamba en punk, ¿no? Y oír sus rolas, eso fue también una gran influencia.
¡Para bailar La Bamba!
Eso fue antes de venir y antes de conocer. Una banda que me gustaba mucho, que no sabía que eran chicanos, pero es Sham Sham and the Pharaohs. Me encantaba la rola y todo, ¿no? Bule, 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 bule. Pero ya posteriormente entendí que eran chicanos, pero la primera entrada fue definitivamente Lalo Guerrero y los Plugs como banda punk. Y después ya los Lobos, con todo este contexto de volver a revisitar la presencia mexicana, inclusive en la historia del rock and roll, ¿no? Con La Bamba.
Saludos a Bamba a todos los hermanos en todo el mundo que andan dispersos, en especial para los chicanos.
¿Cómo has incorporado la experiencia de los migrantes mexicanos y también de la movida chicana dentro de la obra de Maldita Vecindad?
Desde el 89 nosotros sacamos nuestro primer disco y en esa época en el rock nadie hablaba de la experiencia de la migración y nosotros teníamos esta canción que se llamaba Mojado.
Mojado, muerto, al intentar huir.
Eso resonó mucho con la gente de la frontera y todo. Y en esa época Mecha, la asociación estudiantil chicana de Aztlán, nos invitan a tocar las festividades del 5 de mayo en San Francisco. Ahí sí fue mi primer contacto con la cultura chicana. A mí me asombró estar caminando por el barrio de Mission y ver los murales de Zapata, de Frida Kahlo, de esta reelaboración de los íconos culturales mexicanos en las calles, en el muralismo, porque en México pues, no existía esa reelaboración desde los jóvenes de nuestros íconos, ¿no? Los altares de la Virgen de Guadalupe en cada esquina, conocí la Galería de la Raza, tocamos con el Doctor Locos and the Rocking Jalapeño Band, y pues me asombró que Doctor Locos, así, con su barbita que le llegaba hasta acá toda trenzada, genial, y él me dice, pues es que yo soy maestro de estudios chicanos en Berkeley, ¿no? Entonces ya inclusive ver que hay todo un área académica de estudios, a mí me deslumbró, ¿no? Esa conciencia del origen y de la importancia de llevar la memoria. Y pues a mí me movió mucho porque exactamente yo dije, wow, entendí cómo el movimiento chicano estaba reelaborando la idea de qué era ser mexicano, ¿no? Viviendo fuera de México, pero al mismo tiempo bebiendo de sus raíces. Y era loco porque era lo mismo que yo estaba haciendo con la banda. Era reinventarnos lo que significaba ser mexicano, pero desde la Ciudad de México. Entonces, me llamó mucho la atención porque éramos la misma búsqueda. Era una reidentificación, resignificación de lo que era ser mexicano en los finales de los 80. Y creo que ahí empezó nuestro diálogo con la cultura chicana, porque tocamos con Doctor Locos, and the Rocking Jalapeño Band, tocamos con otra banda que se llamaba Bandido también. Y la música que ellos tenían, Doctor Locos, me llamó mucho la atención, porque eran canciones clásicas mexicanas, corridos o cumbias, y hasta canciones norteamericanas de rock and roll de Elvis Presley, pero le cambiaba la letra y hablaba del movimiento chicano. Exactamente era lo que nosotros estábamos haciendo, nada más que no agarrábamos música ya hecha, sino que nosotros metíamos en una licuadora el corrido, el mambo, el bolero, pero también con el funky, con la actitud punk de hazlo tú mismo, todo lo metíamos y eso era la música que estábamos haciendo. Entonces me llamó porque era la misma búsqueda de reelaborar nuestra historia, pero dar un nuevo resultado. Y también vi, por ejemplo, en Bandido, que había todo un movimiento chicano de música, pero muy influenciado por el logro cultural que había tenido Santana, que había hecho un sonido muy representativo de la banda mexicana chicana, pero también era muy multicultural la banda de Santana. Entonces todo mundo sonaba a Santana y creo que el aporte que nosotros tuvimos fue cuando nos escucharon, fue como decir, wow, estos locos vienen de México, traen la onda de los pachucos y aparte no suenan a Santana, o sea, están reelaborando la influencia afromexicana, afrolatina, la actitud del punk, ¿no? El funky, el rock, pero es un resultado distinto al que ya conocían ellos, ¿no? Entonces creo que eso fue lo que muchos de la banda chicana que nos fue a ver, era lo que le llamaba la atención, como decir, wow, esto suena mexicano, pero no es como exactamente lo que ya conocíamos del rock fusionado, sino esto es algo nuevo. Y eso creo que fue nuestro primer encuentro. Y a partir de ahí, pues ha sido una relación entrañable, ¿no? Yo siento que uno de los casos bien bonitos que se dio es que nosotros empezamos a venir a tocar acá, a Estados Unidos, y yo me di cuenta que empezaba el movimiento así que de rock en español o de rock en tu idioma, como le dijeron. Y éramos pues pura banda que venía de México y los que venían a vernos eran migrantes recientes que venían de México, de la ciudad. Y en Los Ángeles, cuando empezamos a ir a tocar, de repente empiezan a surgir bandas ya en el movimiento chicano que traían otra propuesta y amigos entrañables que comenzamos. Entonces, yo lo que empiezo a hacer en los conciertos de Maldita Vecindad es, siempre nos decían, no, pues invita a las bandas de rock en español. Y yo decía, sí, vamos a invitar a ellas, pero también vamos a invitar a bandas chicanas, porque está chido. Entonces, nosotros empezamos a invitar a abrir nuestros conciertos a Quetzal, Quinto Sol, Aztlán Underground, Olin.
No,
todas estas bandas, nosotros los invitábamos a abrir con nosotros. Entonces era bien chido porque venía la banda de origen mexicano que acababa de llegar, la banda latinoamericana, pero también como estaban tocando las bandas chicanas, también venían los chicanos. Entonces se dio un encuentro. Yo siento que eso ayudó mucho a tender puentes entre las escenas, porque cuando empezábamos eran como escenas totalmente alejadas, ¿no? No se cruzaban. Y en nuestros conciertos fue muy chido eso, que poder invitar a los dos y ver que ese público también comenzaba a reconocerse y a encontrarse en este nuevo espacio cultural que estábamos creando, ¿no? Entre todos. Entonces, bueno, ese fue mi primer contacto y más o menos ya después comenzamos una muy buena relación con todo este movimiento.
Sobre el tacuche, el académico chicano Luis Álvarez habla del poder del tzotzil. Para ti, Rocco, ¿qué poder tiene el crear y el vestir el tacuche, el tzotzil?
Nuestros ancestros eran unos maestros en embellecer la vida. Los antiguos mexicanos se preguntaban, ¿cómo podemos agradecer el milagro y el regalo de la vida? En el pensamiento antiguo, el conocimiento verdadero no es el que te responde las cosas, sino es el que te da más preguntas para que puedas ir. Entonces nuestros ancestros se preguntaban, ¿cómo podemos agradecer la vida, ¿no? Este milagro de la vida? Y ellos se respondían, pues la vida se agradece embelleciendo la vida misma. Ahora, ¿cómo podemos embellecer la vida? Entonces la vida se embellece con la palabra, la vida se embellece con la danza, la vida se embellece con la música, y la vida se embellece con la gráfica, colores, con los dibujos. Entonces, a todas estas maneras de embellecer la vida, que es la gráfica, ¿no? La música, la palabra y la danza, ellos no lo veían como cosas separadas, sino todo estaba entretejido. Y a eso lo llamaban Inzochi Incuica, el canto y la flor. Y era una forma de vida en donde, agradeciendo al gran misterio la vida, se embellece la vida para que todos la podamos disfrutar. Entonces, dentro de eso, nuestros ancestros eran unos maestros para embellecer la vida. El nivel de modificación corporal que tenían nuestros ancestros, porque te estoy hablando de lo que para ellos representaba ponerse algo, y era una forma de embellecer y además de dar directo tributo a las fuerzas elementales de la vida en la naturaleza. Entonces, ellos de esa manera se hacían escarcificación, se modificaban los dientes para la sonrisa del jaguar, los expansores, todo, se pintaban, tatuaje. Y yo creo que esa tradición de darle tanta importancia a lo que nos ponemos, a cómo nos mostramos a los demás, eso es lo que nos dejaron nuestros ancestros. Y a lo largo de la historia de México se ha ido manifestando de diferentes formas. ¿Qué pasa con el pachuquismo? Pues exactamente, ¿no? En un momento en donde, como siempre, la carne de cañón para la guerra eran los mexicanos y los afroamericanos, en ese momento el pachuquismo es el primer movimiento que dice no a ese sistema. Yo no voy a pelear tu guerra, yo me voy a quedar aquí, y no nada más me voy a quedar a pasarla chidísimo, a reinventar la vida embelleciéndola con cultura. Entonces el sud definitivamente es una rebelión, es una afrenta a lo establecido, es un grito de rebeldía y decir, yo no soy tu sistema, ¿no? Yo tengo mi propia belleza, mi propia elegancia, mi propia forma de caminar la vida. Entonces, como nuestros ancestros nos enseñaron, el sud es verdaderamente ahora sí que una vestimenta guerrera de barrio para salir victorioso de la guerra florida, ¿me entiendes? Para encontrar siempre la razón de nuestro corazón y llenar de belleza la vida. Y creo que el sud es eso, exactamente, ¿no? Una de las formas contemporáneas en que podemos, una vez más, decir, estos somos, ¿no? Tenemos una identidad, una tradición única e irrepetible, somos portadores de esa esencia. Y dentro de eso, que es lo que creo que el sud viene, de hecho yo siento que las plumas vienen directamente de ese homenaje directo de los penachos y de todas las plumas para nuestras comunidades indígenas contemporáneas como los huicholes, los huiráricas. Las plumas son antenas de recepción de las energías del universo. Entonces yo siento que esta pluma, ¿no?, en los pachucos es un vestigio de todo el uso sagrado que tenemos de las plumas, ¿no? Y así podemos ver varios elementos del traje tzotzil, pero el tzotzil es eso verdaderamente, ¿no? Es un, ahora sí que es nuestra identidad ancestral vista desde la manera contemporánea.
Rocco Pachucote en la casa. ¡Sí!
Rocco, ¿cuál es tu interpretación del pachuquismo? Y también tu aporte a este nuevo pachuquismo.
Creo que la cultura es una invitación a seguir creando. Por eso no fui punk, ¿no? Porque decía, no, pues cómo ser punk y hacer lo mismo, ¿no? O ser pachuco solamente, ¿no? Sino que empecé a mezclar todo, ¿no? Del punk, hazlo tú mismo. Del pachuquismo, la identidad, ¿no? De Fela Kuti, lo social. Entonces era todo mezclarlo. Y creo que también el pachuquismo, el que yo fui generando, pues tiene muchos aportes distintos al pachuquismo tradicional. Por ejemplo, pues todo el uso de ya del conocimiento de nuestros ancestros alrededor del jade, del ámbar, ¿no? De hacer nuestros collares y de una vez más tener las piedras y como una presencia directa de nuestra identidad. Lo otro también es nuestro cuerpo como un lienzo de nuestra cultura. Entonces también los tatuajes, que en el principio del pachuquismo pues eran más la caligrafía de las pandillas pachucos, el 13, ¿no? El consafus, todo eso. Y pues para mí fue irme directo hacia lo ancestral, ¿no? Entonces retomar todos los diseños, la greca escalonada, ¿no? Los diseños ancestrales de nuestra cultura indígena, ¿no? Eso creo que es otro aporte. Y también pues toda la inclusión de diferentes elementos indígenas en toda nuestra, en la vestimenta del tzotzil, ¿no? Eso creo que ha sido mi aporte, ¿no? Y por eso hasta ahora jugando con otros amigos hablo del nuevo pachuquismo, porque el nuevo pachuquismo definitivamente es el que ya viene en este siglo XXI, que viene desde el siglo anterior, pero que ya en este se manifiesta. Y es un pachuquismo que sí, ya integra muchos elementos que antes no teníamos, ¿no? Ahora sí que del brinco de lo análogo a lo digital. Pero ese es un poquito de todo lo que implica el traje, el tzotzil, el tacuche, ahora sí, y al mismo tiempo pues esta visión del nuevo pachuquismo como una cultura que sigue evolucionando y que sigue transformándose según nuestros tiempos, ¿no?
En familia, barrio y comunidad, aquí y ahora en unidad y movimiento.
Ya que hablamos de los orígenes y de sus primeras veces, cuando Maldita comenzó a rodar por Los Ángeles allá por finales de los 80s, principios de los 90s, ¿qué impresiones te dejó el este de Los Ángeles? La cultura de Islos.
East LA para mí me mostró directamente el inmenso poder de la cultura mexicana para seguir siendo ella misma, a pesar de los entornos diferentes y todo. Estar en East LA es como caminar en Tepito. Tepito en México es este barrio bravo donde mucha de la cultura popular ha salido. Y me recuerda mucho porque exactamente son barrios que la cultura popular que generaron no se quedó en su barrio, sino que influenció a todo el país, ¿no? Inclusive a más países. Y eso es lo que veo del poder que tiene el barrio y la cultura popular. De hecho, el barrio, el concepto de barrio, eso viene desde la organización espacial de Mestliapan, México Tenochtitlan. México Tenochtitlan estaba organizado por barrios y esa era la forma en que se organizaba socialmente. Entonces, el barrio es el vestigio que queda de la forma en cómo vivían nuestros ancestros. Y es increíble cómo en México hay barrios que todavía conservan sus nombres ancestrales y no solamente el nombre, hasta el oficio del que se dedican, ¿no? Por ejemplo, Xochimilco sigue siendo el barrio donde se trabajan las flores, ¿no? Azcapotzalco, Cuitláhuac, Iztapalapa, siguen teniendo los nombres ancestrales que tenían, ¿no? Si los nombres, después de 500 años de negación, de lucha, de todo, siguen presentes, imagínate el espíritu del barrio, ¿no? Los valores culturales que se generan alrededor del barrio. Y eso es lo que el barrio como estructura social, cultural, espiritual, creo que es muy importante. Y entender un barrio como Tepito es exactamente entender un barrio como East LA, ¿no? Ir a East LA es reconocer esa esencia ancestral del barrio, pero ya con todas las particularidades de un barrio multicultural en medio de la cultura norteamericana y manteniendo esos valores. Caminar en el mercado de East LA, pues es como estar en un mercado en México, y eso es algo totalmente distinto, porque el mercado, a diferencia del mall, ¿no?, es otra forma de relacionarse, ¿no? Es otra forma de concebir el espacio público y la comunidad y la relación entre la gente. Entonces, bueno, East LA me parece muy inspirador por eso, por, así como otros barrios, por ejemplo, Pilsen en Chicago, ¿no?, como Mission en San Francisco, o sea, barrios que tienen esas particularidades tan, y esa historia, ¿no?, de presencia de nuestras comunidades. Entonces, bueno, East LA me asombró por eso, me asombró por el muralismo también y por la cuestión de tanta cultura callejera que existe ahí, y también pues los logros que se han ido a nivel cultural, como por ejemplo Cell Hell Graphics, ¿no?, un espacio comunitario que se ha mantenido a través de los años con esta misma visión de un espacio de cultura comunitaria, ahora sí que de barrio, ¿no? Entonces, eso es lo que me deslumbró de East LA cuando lo conocí, porque además me llevaba directamente a la experiencia del barrio en México y ver cómo esa estructura cultural, social y espiritual pues sigue totalmente vigente, transformándose y nos sigue ahora sí que educando en nuestra visión ancestral de lo que somos, ¿no?
Y con estos versos vuela todito mi corazón.
Muchas gracias a Rocco Pachucote por esta provechosa y maravillosa conversación. Este episodio fue escrito y producido por quien les habla, Jorge Leal, y coproducido por Liliana Montero, mejor conocida como Lili in the Pet. Gracias a Piero F. Cunti por la coordinación y grabación de la misma. Además, gracias a la Plaza de Cultura y Artes en el centro de Los Ángeles por darnos acceso a grabar en sus galerías. Mándanos tus comentarios y también mantengamos en contacto. Yo estoy en Rock Archivo LA, en Instagram y en otras plataformas. Muchas gracias y hasta la próxima.